después de casi 7 semanas, empezamos el 3 de agosto, un duro trabajo. Vos sabés que acá hay dos posturas claramente, ¿no? Una, la de la Fiscalía de Primera Instancia, que coincide justamente con la defensa de los Albastron, que sostiene que hubo un enfrentamiento armado y, por lo tanto, si bien hubo un homicidio agravado, lo es en exceso de la legítima defensa. Mientras que los Albatros dicen que es legítima defensa. Nosotros, por nuestro lado, entendemos que ese primero es un claramente homicidio doblemente agravado por el uso de armas y por haber sido efectuado por miembros de la Fuerza de Seguridad, por eso que es un caso típico de violencia institucional y por eso que está también creyendo en la Secretaría de Derechos Humanos a nuestro pedido y la PDH a nivel nacional. Para justificar esto, ellos sostienen que hubo un enfrentamiento con armas, teoría que se ha caído a pedazos a lo largo de todo el juicio. En primer lugar, por las pericias que se efectuaron en su momento, con la presencia de todas las partes y después del proceso, donde se encontraron únicamente proyectiles correspondientes a balas 9 milímetros disparadas por las pistolas y las pistolas ametralladoras de los Albatros. Y de ese total de 150 balas que no devolvieron cuando volvieron, 31 se encontraron entre 2.000 y 1.200 metros, que es el lugar donde persiguieron y mataron por la espalda a Rafael Nahuel, y además hubo dos víctimas más, no hay que olvidarse, ¿no? Joana Colván y también Coña, que fueron heridos también por la espalda, uno en el hombro y en otro en el brazo. Del hombro, a Dios gracias, no tocó un signo vital, ¿no? Así que la falta de heridos de parte de la prefectura, la existencia de balas solamente de la prefectura, demuestra claramente que no hubo un enfrentamiento con armas y solamente, como se reconoció, una defensa con piedras, ¿no? Y hay otra cuestión que también es importante. Cuando se hace el allanamiento el día 23, ustedes recordarán, se hace totalmente desmesurado, con casi 100, 110 efectivos de la Policía Federal y 120 efectivas de la prefectura, entre ellos el Grupo Albatros. En esa primera instancia, el Grupo Albatros respalda solamente, y es la Policía Federal la que hace el desalojo. Y en este tema de la recuperación de tierras, ellos dicen que solamente pudieron ver a 9 personas, incluyendo mujeres y niños, y que a la medida que ellos iban subiendo para sacarlos del lugar, se defendieron con piedras y que ellos, por lo tanto, no utilizaron armas letales y las cambiaron por armas no letales, dado que el enfrentamiento con piedras no daba para usar armas. Fíjense la diferencia con el Grupo Albatros, que 2 días después, con la misma cantidad de gente, porque eso es lo que más o menos se ha podido probar, termina asesinando por la espalda a Rafa, y a Joana y a Coña, disparando nada más y nada menos que 150 proyectiles, ¿no?
Sí.
Así que me parece que se está cayendo en pedazos esta teoría, y vuelvo a repetir, avalada también por todas las pericias balísticas y las que se hicieron en el lugar. Por último, las únicas personas que estuvieron allí presentes fueron, por un lado, los Albatros imputados, y por el otro lado, Rafael, que falleció, Coña, que fue herido, Joana, Lautaro y Fausto, que fueron quienes bajaron a Rafael moribundo. Y estos 4 compañeros, fundamentalmente 3, ¿no? Joana, que declaró, Lautaro y Fausto, porque a Coña no lo pudimos ubicar, expresamente aclararon cómo fue la persecución, cómo fue los tiros que recibieron y cómo los fueron hiriendo a medida que iban subiendo de estos 1.000 a 1.200 metros, que es coincidentemente donde se encontraron las vainas de los prefectos. Y por otro lado, no cabe duda alguna, reconocido por todos los peritos de las partes, incluso los Albatros, la bala que asesinó a Rafael Nahuel, obviamente también es una calibre 9 milímetros correspondiente a las armas de los Albatros. Lo importante del otro día fue, la verdad fue muy emotiva, la declaración de Joana. Explicó muy bien cuándo fue, cuando se le pidió que nos diera un semblante de Rafael Nahuel. Fue realmente muy emotivo, contó cómo, dónde venía, cómo era su ansia de superación, porque vivía en un barrio muy marginal, cómo vendía sus cosas para poder avanzar y cómo había recuperado su identidad mapuche, y Johanna era la prima, iba, fue con ella en el momento que subieron a la montaña. Fue tan emotivo que el tribunal cortó la audiencia por 15 minutos, pues realmente a todos nos puso una congoja muy importante, ¿no? Cuando contó cómo fueron los hechos del asesinato y su herida, y cómo era la vida de Rafael Nahuel, ¿no?
Sí.
Otra cosa que también pudimos demostrar fue que cuando declaró Fausto y explicó cómo eran los rituales, le hicimos mostrar que habíamos visto justo esa mañana las supuestas lanzas que habían secuestrado, que eran tres, y realmente era tan ridículo pensar que eran lanzas para atacar, sino que eran ceremonial, que quedó demostrada la teoría que es indescifrable de la gendarmería. No hay posibilidades de probar ningún tipo de enfrentamiento, solamente, como reconocieron ellos, Fausto y Lautaro, que fueron los primeros que llegan al descampado cuando van subiendo atrás los otros compañeros, que se defendieron con piedras, no había otra forma.
Sí.
Cuando matan a Rafa y hieren a Coña y a Joana y gritan, los perfectos disparan para abajo, se van, bajan el cerro, ¿no? Después también se pudo acreditar la contaminación que sufrieron cuando fueron detenidos y la transferencia de pólvora, ¿no? Por esta cuestión de querer demostrar que había rastros de pólvora en las manos de Rafael Nahuel y de Lautaro y Fausto. Y bueno, tampoco se encontró ninguna otra bala que no fuera de la prefectura. Así que no hay ninguna prueba del enfrentamiento que sostienen. Y así que para nosotros fue una casa de los compañeros que estaban recuperando sus tierras, montaña arriba, ¿no? Y ahí los asesinaron.
Rubén, te quiero preguntar por un elemento que me parece que es el único que hace que las fuerzas sostengan la teoría del enfrentamiento, porque por todos lados se cae esta teoría, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Y para esto te consulto cuál es el rol específico para vos que cumple el racismo, y te traigo dos ejemplos. Uno es cuando durante las audiencias del juicio, el abogado de las fuerzas le dice a Fausto Jones Wallace Facundo, y lo corrigen, y le dicen se llama Fausto, ¿no?
Totalmente.
Y el otro ejemplo tiene que ver con la declaración de uno de los albatros cuando dice que había visto en un diario y en los canales de televisión lo violentos que eran los integrantes de las comunidades indígenas, sí, y que tomó la determinación de actuar como actuó en base a lo que dicen los medios, ¿no? Trayendo a colación el rol de los medios y los discursos que instauran en la sociedad. ¿Cuál es la función que cumple el racismo en esta causa?
Para nosotros es fundamental, lo dijimos, te iba a comentar ahora cuál era nuestra postura. Nosotros entendemos que es un homicidio agravado por el uso de armas, por la participación de la Fuerza de Seguridad y también por esto que vos decís, ¿no? Por el racismo y el odio demostrado hacia el pueblo mapuche. Y esto, hay dos cuestiones. Cuando le preguntamos a dos o tres prefectos, que esto está, se dirigían en muy forma despectiva como indios a los compañeros que estaban allá arriba, y la persona que vos decís es el jefe del operativo, que es Mostafá.
Sí.
Y dijo que armó este operativo, que vuelvo a repetir, más de 120 albatros para sacar a nueve personas, y que de última detuvieron a cinco mujeres y niños, había tomado como ejemplo lo que estaba pasando en el RAM en Chile, ¿no? Y en base a eso que había escuchado, que había leído en el diario Clarín, había armado este procedimiento que nosotros llamamos desmesurado, que además es coherente, porque hay que recordar que para mí este es un juicio político y que tiene como origen, ¿no es cierto?, en la postura del macrismo, fundamentalmente con Bullrich, como lamentablemente no se le pudo decir mucho en el último debate con presidencial, cuando sostuvo la existencia de un enemigo interno, inventó este enemigo interno que era la RAM, para justificar este tipo de operativos, tanto que termina con la muerte, el asesinato de Maldonado, Rafael Nahuel, de Garay y tantos otros. Esta es la teoría, este es el origen político que tiene que ver con la teoría de la conquista del desierto y el odio manifiesto hacia el pueblo mapuche y el negacionismo, ¿no? Que es coherente con la misma ideología que niega el segundo genocidio.
Sí.
Así.
Vos, bueno, Ada te preguntó sobre cómo se elabora un relato. Vos mencionaste el encuentro este con los candidatos del domingo pasado y las expresiones de Patricia Bullrich, que sigue estando en su metro cuadrado en cuanto a la ideología que tiene.
Totalmente.
Por ahí te saco un poquito del tema de Rafael Nahuel, aunque creo que
Sí.
tiene relación. ¿Qué te produce escuchar o la reiteración de ese discurso? Y además exacerbado por algunas cuestiones de las expresiones de Javier Milei.
Bueno, yo creo que esto es una expresión de la derecha extrema fascista. Esto es histórico en nuestro país. Te vuelvo a repetir que esto tiene su origen en la ideología de la conquista del desierto, que se va repitiendo a través del tiempo. Y creo que, bueno, que la gente tiene que tomar debida nota de esto, porque vuelvo a repetir, no es casual que quien niega el primer genocidio, que era de los pueblos originarios, niega también la existencia del segundo genocidio, y ayer se nos ponían los pelos de punta cuando escuchábamos que Milei hablaba de exceso, ¿no? Parecía, ¿no? Una cuestión que para nosotros ya está superada, sabemos que es un genocidio, ya ha sido reconocido incluso por la Corte, que para nosotros el nunca más no tiene vuelta atrás, que son 30.000 los compañeros, y que las consignas de memoria, verdad y justicia está vigente. Pero bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir levantando esta bandera, y me parece que este juicio es muy importante en este sentido, ¿no? Y más allá de lo que es la justicia federal, queremos que la gente vea en el juicio lo que realmente pasó. Igualmente, tengo yo confianza en este juicio porque varios de los jueces, estos han intervenido en juicios de lesa humanidad y han dictado sentencias bastante interesantes, ¿no? Este tribunal oral de General Roca. Así que bueno, tenemos muchas esperanzas. Hace 6 años que venimos bregando por esto. Creo que la fuerza nos las da Tito y Graciela, que son los padres de Rafa, ¿no? Que nos acompañan, que debieron soportar esto de tener que nos traslademos cuando queremos estar en forma presencial 1.000 kilómetros ida y vuelta a General Roca. Vaya nombre, ¿no? El artífice del genocidio de los pueblos originarios, y no hacerlo en Bariloche como correspondía, que es donde ocurrieron los hechos y donde vive la familia y donde estamos nosotros, porque es un costo muy grande irnos 4 días todos a General Roca, como pasó el otro día, tener que estar allí, comer, moverse. Bueno, realmente creo que es una forma de negar el acceso a la justicia a las víctimas, como está garantizado en la ley y los tratados internacionales. Y en este momento los padres de Rafael Nahuel son las víctimas. Y lo venimos diciendo reiteradamente al tribunal. El tribunal dice que tiene mucho trabajo, que debe trasladarse a Bahía y demás por el tema de los juicios de lesa humanidad, pero bueno, es su trabajo, ¿no? Tiene su presupuesto y es mucho más fácil que 3 jueces vengan a Bariloche, con un presupuesto para ello, que nosotros viajemos, porque además esto de que los padres de Rafael participen por Zoom, cuando viven en forma precaria, cuando no tienen wifi, cuando no tienen computadora, es una forma realmente de negar el acceso a la justicia. Más hoy, que vamos a empezar 11:30 más tarde, para poder estar por Zoom, tenemos la colaboración, por suerte, de la Universidad de Río Negro, que nos presta una sala adecuada para eso, si no, tampoco sería problemático, muy limitado poder participar, ¿no? O sea que este juicio tiene poco de oral y menos de público. Porque cuando uno va presencial, que es muy interesante, no entran más de 20 personas en la sala. Cuando esto se debería haber hecho acá en Bariloche, en lugar amplio, para que todos puedan participar, la gente que quisiera, y bueno, y ver lo que pasa, ¿no? Que me parece que es lo mejor. La publicidad de los actos de gobierno, como la de la justicia, hacen a la esencia del sistema democrático. Y bueno, y en este caso me parece que no se está dando. Pero bueno, igualmente creemos que vamos a llegar a buen fin. Nosotros hemos desistido de todos los testigos. Creo que quedan en total unos 30, 40, que son de la defensa y la fiscalía. Hoy van a declarar 13, entre hoy y mañana. Pero fundamentalmente la gente que estaba en la ruta, que vio, que no vio, algún policía que estuvo en el procedimiento, pero nadie que hubiera estado en el momento del hecho. Los que estuvieron en el momento del hecho se declararon. Fueron los compañeros víctimas, más Lautaro, más Fausto y los gendarmes, que no están obligados a decir la verdad y que hayan tenido algunas contradicciones en sus declaraciones indagatorias, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Nosotros le agradecemos no solamente a la universidad, sino a todos los militantes que apoyan para que podamos viajar, porque obviamente el laburo mío y de Ezequiel, que estamos de la PDH defendiendo a los padres, y Sebastián Feudal, también otro compañero de la PDH, por la PDH, que es totalmente ad honorem y gratuita por una donación de defensa de los derechos humanos, y a veces se hace difícil. Pero vuelvo a repetir, uno ve la voluntad y el tesón y la fuerza de Tito y Graciela después de 6 años de impunidad, y bueno, nos va a hacer seguir y luchar esto hasta el final.
Rubén, vos decías esta cuestión de que, bueno, en el fondo lo que se trata de juzgar tiene que ver con el colonialismo, con la conquista del desierto que no era desierto, en definitiva. Y te quiero preguntar, ante la esperanza de la sentencia en este caso y de que se haga efectiva una suerte de justicia con lo que pasó con Rafael Nahuel, ¿qué impacto crees que puede llegar a tener esta causa, lo que pronostican de alguna manera que va a ser la sentencia, en otras causas de violencia institucional, de violencia estructural, de colonialismo también, ¿no? Y de prejuicio sobre ciertas poblaciones puntualmente?
Y yo creo que va a ser importante. Mira, nosotros empezando vamos a pedir cadena perpetua para todos, ¿no? Para que quede claro. Pero me parece que sí que va a ser un hito más, una lucha más de quienes estamos en este tema de la violencia institucional, que es una rémora de género, especie, con el terrorismo de Estado, que lamentablemente hace falta una reforma importante desde el punto de vista democrático de la seguridad y de formación en la fuerza de seguridad, porque lo hemos visto en los chicos asesinados el 17 de junio, lo hemos visto en todos los casos que se han dado acá en nuestra región y en todo el país, ¿no? Así que me parece que sí que va a ser importante, pero no fácil. Va a ser un hito importante, y veremos también cuál es el resultado de la sentencia, que sea la que fuere, seguramente la vamos a apelar nosotros o la defensa. Pero yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver, por eso decimos que es un juicio político. Hay dos posturas acá: quienes defienden la violencia institucional de una forma, y que defendemos la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de terminar con la violencia institucional, que siempre cae sobre los sectores más desprotegidos, no solamente sobre el pueblo mapuche, como lo ha sido históricamente. Basta recordar lo que pasó con el desconocimiento de la existencia del pueblo mapuche por parte de la legislatura, sino que también cae siempre en los sectores más postergados y más precarizados. De hecho, por eso que siempre decimos que las cárceles de la región, que también es otro tema para tocar de violación de los derechos humanos, no está llena de rubios y ojos celestes, sociológicamente hablando, ¿no? Sino que son de estos sectores, porque es un derecho penal represivo. Así que sí, yo creo que es una lucha importante. Es una más. Pero bueno, yo debo decir algo, que a mí me llaman casi todos los días ustedes, los diarios regionales, ¿no? Pero me llama la atención, salvo a veces Página 12, ¿no?, que toma repercusión, porque hay una Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la difusión de este juicio en los grandes medios nacionales, ¿no?
Sí.
Pero realmente es un juicio importante, y a veces me extraña que algunos programas que uno considera progresistas no lo toman, ¿no? No sé si es porque están en este momento pasando por el sistema de las elecciones, y me parece que este tema, que fue muy cara en este tema y todos los que tocó, todos tendrían que haber hablado de esta cuestión, ¿no? Porque si el pueblo votó para que se incluyeran los derechos humanos, este tema es una clara violación de derechos humanos, que muestra solo una parte, ¿no? Porque el tema de Rafael Nahuel es uno de los tantos conflictos que tienen los pueblos originarios en todo el país. No hay que engañarse con esto, ¿no?
Sí.
Tal cual.
La defensa de los intereses extractivistas e inmobiliarios relacionados con los extranjeros, ¿no? Es muy claro en nuestro país, y de la casualidad, este tipo de tierras generalmente está ocupado por los pueblos originarios. Es así.
Sí. Parece no ser un tema de agenda, ¿no? Tanto para los grandes medios como para un sector político. Y es una pena que cuando se habla de derechos humanos, quede de lado esta cuestión, porque en todo caso es el origen para hablar de la violación a los derechos humanos en el Estado argentino.
Sí, a salvo Radio Nacional, como ha pasado en Bariloche, las radios comunitarias, ¿no? Las radios relacionadas con los pueblos originarios, radios de Rosario, radios de Córdoba, radios de Mendoza, El Valle, llaman casi todos los días o están presentes, pero es muy difícil un medio nacional. Sí, uh-huh. Como la única excepción es a veces Telam y Página 12.
Sí. Bueno, gracias Rubén por tu tiempo y que tengas una buena jornada.
Sí, ya nos vamos para la audiencia. Muy amable por llamar y, bueno, difundir este tema que es tan importante y ponerlo en discusión, ¿no?
Sí.
Esa es parte del juego democrático y de la defensa de los derechos humanos.